Bueno, queridos hermanos, vamos a abrir la palabra en el libro de Génesis, capítulo 9. Hoy vamos a estar leyendo desde los versículos 20 hasta el 29. Y ya con esto terminaríamos el capítulo 9 del libro de Génesis. En la noche de hoy vamos a mirar un poco lo que sucedió en la familia de Noé, luego de que Dios hizo el pacto con él. Y también luego de que él hiciera el ofrecimiento del holocausto. ¿Ok? Entonces, vamos a ir allí, vamos a leer la palabra. Génesis capítulo 9, versículo 24, 20 en adelante. Dice la palabra de Dios: Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Creo que ya ahí podemos imaginarnos la escena, ¿cierto? Esto no es algo que pasó en un día. A veces uno lee así y cree que pasó en un día. ¿Cuánto tardará una viña para tener uvas? Yo no conozco mucho del cultivo de uvas, pero eso no es una hortaliza que crece el mismo año y enseguida comienza a fructificar, ¿no? ¿Cierto? Esa planta necesita crecer más. Y eso indica que pasó mucho tiempo entre que él plantó la viña, la cuidó. Sabes que no era un experto en plantar viñedos y la tierra en ese tiempo, yo imagino las uvas que producía todavía, ¿cierto? La fertilidad de la tierra quizás era mejor que la de hoy. Entonces Noé empezó a labrar la tierra, hizo su viñedo, ¿cierto? Y después, obviamente, al tener sus uvas, bebió del fruto de su trabajo. De esas uvas sacó vino, ¿cierto? Quiere decir que él sabía fermentar la uva, ¿cierto? Porque la Biblia dice que fue vino. No dice que tomó jugo de uva, dice que tomó vino. Y para que la uva, el jugo de la uva se convierta en vino, tiene que haber un proceso de fermentación. O sea que Noé sabía fermentar la uva y todo. A veces que por ahí quieren ver a Noé como a las personas de la historia bíblica como gente que no sabía nada. Pero bueno, la Biblia no los muestra así. Ahora, dice que bebió ese vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿A qué opinan ustedes? ¿Sabía Noé que el vino emborrachaba o no? Pues si sabía que había que fermentarlo, era porque sabía que producía cierta alegría cuando se toma mucho. Y seguramente sabía que el vino embriagaba. Sin embargo, la Biblia no nos muestra que no era un hombre borrachín, ¿cierto? La Biblia, por el contrario, dice que no era un hombre que justo. Y cuando uno le hablan de un hombre justo, ¿cierto? Temeroso de Dios, uno imagina a alguien piadoso. Y una persona piadosa no es una persona que vive bajo los efectos del alcohol. Porque la palabra dice, ¿cierto? Que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Entonces, Noé, como que estaba demasiado contento por haber pasado el diluvio. Y dijo: No, esto hay que celebrarlo. Y se pasó en las copitas de vino. Y Noé se embriaga y está en medio de su tienda, ebrio. No se sabe si estaba acostado o si estaba despierto ahí caminando y de la borrachera ni sabía qué estaba haciendo. ¿Cierto? Y en ese momento dice la palabra que Can, el padre de Canaán, importante que Moisés, cuando el Señor lo inspira para escribir, no deja pasar este dato. Él dice: Can, padre de Canaán. Hasta aquí todavía la Biblia no nos habla de la descendencia de los hijos de Noé. Pero aquí se adelanta la escritora a decir: Can, el padre de Canaán. Y Dios quería dar un dato en particular allí: de quiénes eran los cananeos. ¿Quién era el padre de los cananeos? ¿Cierto? Él quería dar ese dato importante. Porque el pueblo de Israel iba a tratar con ese pueblo más adelante. Con sus primos hermanos, iba a tratar. Y por eso él resalta, o sea, es como Noé, Moisés tratando de resaltar al lector judío, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó con Canaán? ¿Qué fue lo que pasó con Canaán? Aquellos que habitaban la tierra que ellos iban a tomar. Dice que vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Allí, usted o yo, creo que no alcanzamos a ver ninguna mala intención. Si yo veo a mi padre borracho y voy y le digo a mis hermanos: Mire, ahí está mi papá borracho. Al parecer no hay ninguna mala intención, ¿cierto? Dice: Entonces Sem y Jafet, tomaron ¿qué? La ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Allí al principio no se ve como si fuera nada malo, pero al ver la actitud de Sem y de Jafet, denota que sí estuvo mal, porque ellos prefirieron no hacerlo, no mirarlo, ¿cierto? Ahora, cuando a Noé se le pasan los efectos del alcohol, que ya está él, imaginémonos la escena, ya el hombre está sobrio, ha despertado, se le pasó el guayabo y todo lo que produce el alcohol, se despierta, ¿cierto? Y supo, se enteró lo que había hecho su hijo, más joven. ¿Será que yo quizás Noé ni se percató de lo que pasó cuando estaba bajo el efecto del alcohol? Pero después se enteró. Después se enteró, ¿cierto? Como el alcohol a veces también hace olvidar o hace perder la conciencia de lo que se está viviendo. Yo tengo un amigo que él cuando toma y se embriaga tanto, pelea con los demás, lo golpea y todo. Y después, a los días, es que se acuerda a veces de lo que pasó. Y otras veces ni se acuerda y le dijeron, ¿te acuerdas que golpeaste a Julano? Sí, ¿cómo va a ser? Y a pedir perdón y todo, ¿cierto? Y muchas personas han padecido eso. Algunos hasta han llegado a asesinar a otro bajo los efectos del alcohol. Y después cuando están sobrios dicen, ¿yo qué he hecho? Yo, pues, Dios mío, ¿yo qué hice? Ahora, Noé se despertó y se enteró lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. El versículo que dice que Dios bendijo a Sem en la Reina Valera 1960 es que se encuentra así. Pero si uno lee en la versión antigua de la Reina Valera, no dice como está acá. No dice que bendito por Jehová mi Dios sea Sem, sino que dice de la siguiente manera. Bendito sea el Señor, el Dios de Sem. Cambia mucho, ¿no? Y si usted busca otras versiones, por ejemplo, la Reina Valera también actualizada de 2015 también dice bendito sea el Señor, el Dios de Sem. Y si ve la nueva traducción viviente, o la nueva versión internacional, dicen, bendito sea el Señor, Dios de Sem. O sea, no da la idea de que Moisés, Noé, perdón, bendijo inmediatamente a Sem, sino que dijo, ¿el Dios de quién? De Sem sea bendito. Lo que nos da a entender también que entre Sem y Dios había una relación distinta a la que había entre Can y Dios. Es como si Sem en este episodio representa a Abel y Can representa a Caín. Y las actitudes que tuvieron demuestran la relación que ellos tenían con Dios. Y al parecer Sem había tomado una decisión en su corazón de que Dios, Jehová, ese era su Dios, tenía una relación diferente con Dios y eso marcaba su actuar. Mientras que Can tenía otras cosas en el corazón. ¿Qué podemos aprender de la vida de Noé? Sí, hermano. ¿Lo malo que hizo quién? Can. Bueno. Ya vamos a llegar a ese punto. Vamos primero a ver a Moisés, después vamos a ver a Can y después vamos a ver a los dos hermanos. Y ahí vamos a ver qué fue lo malo que hizo él, ¿ok? Vamos a correr un poco porque el tiempo es poco. Entonces, quiero que me presten atención acá para que podamos ver. Ya vamos a responder esa pregunta con la ayuda de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos de Noé, primero que todo? Noé era un hombre que la Biblia dice que era justo, que era temeroso de Dios, un hombre piadoso, que había pasado una de las pruebas de fe más grandes que la Biblia registra. Creer que iba a llover cuando no llovía y construir un arca. Y construir un arca. Les pido que me presten atención acá, hermanos, para que no nos perdamos. Y construir un arca. Y después de construir esa arca, inmediatamente, ¿qué hizo él cuando terminó el diluvio y bajó? Hizo un altar y ofreció un holocausto. Pero al poco tiempo después, vemos lo que pasa en la vida de Noé. ¿Qué aprendemos de Noé entonces? Que era un ser humano. y que, como todo ser humano, no está exento de cometer errores. El hecho de que nosotros en el pasado hayamos tenido una vida de fe muy firme, no quiere decir que en el mañana no podamos cometer un error. Y eso nos dice, ¿hay que estar qué? ¿Cómo? Firme. El que esté firme, mire que aquí dice Corintios, mire que no caiga, ¿cierto? Un hombre como Noé, y después de todo lo que vivió, decir uno que cometió este error de embriagarse y quedar desnudo. Uno lo dice así sencillo, pero imagínense que Nilsson, que ustedes lo conocen, ay, Nilsson predica en la iglesia, es uno de los líderes en la iglesia, ay, sí, ay, mire lo que viene con Débora todos los domingos. Y de pronto se enteran ustedes un día que Nilsson se pegó una borrachera en la casa y andaba en cuero en el apartamento. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dirían? Ay, qué decepción, ¿cierto? Qué decepción. Pero a veces pasa de diferente manera. Fracasamos por alguna situación. Tenemos algún problema. ¿Y todos qué dicen enseguida? Lo hermoso de la palabra es que ella no esconde los errores de nadie. Y todos los hombres de la Biblia, excepto el Señor Jesucristo, pasaron como que ese mismo episodio. Abraham, un hombre que salió sin saber a dónde iba, que ofreció a su hijo, le iba a quitar la vida porque Dios le dijo. Y de pronto vimos, como dice el domingo, que terminó en Egipto, ¿cierto? Y facilitando su mujer al faraón, ¿cierto? Pensemos en Pedro, un hombre que había estado con Cristo, caminado con el Señor y había hecho tantas cosas, predicado el Evangelio. De pronto, en un momento, cuando el Señor lo arrestan, cuando lo secuestran, lo niega. Lo niega. Elías.
Elías fue un vano traspuesto.
Un profeta.
Profeta mató 400.
David. Siendo un jovencito. Cuando un gigante llenaba de temor a todo su pueblo, tomó una onda y fue y vengó la afrenta. Pablo, ¿cuántas veces sintió miedo también? ¿Y cuántas veces también sintió miedo? Orgullo también de sí. Todos los hombres de la Biblia no esconde. Por eso la Biblia es el libro que dice la verdad. Dice la verdad. La Biblia no dice que es... No es como los libros de historia que dicen que Simón Bolívar no tenía miedo ni en los talones. Que ese hombre hacía y deshacía. Y que era el supervaliente. O Napoleón, que conquistó y hizo no sé qué. No, la Biblia no miente sobre quién es el hombre. La Biblia dice, ¿quién es el hombre? La antropología verdadera está en este libro. Define al hombre tal cual es. Un ser imperfecto con errores. Y vemos la vida, ¿no? Eso nos enseña a nosotros que el hecho de que en el pasado, por medio de nosotros, Dios haya hecho hazaña, no quiere decir que ya tenemos un futuro asegurado sin errores. Que en cualquier momento, si nos descuidamos, podemos cometer un error. Y un error que va a marcar no solo mi vida, sino la vida de mucha gente. Esto marcó la vida de la humanidad. No solo de los hijos, de toda la humanidad. De toda la humanidad. Entonces, ahí aprendemos algo. Muchas cosas más podemos aprender. Pero Can, miremos un poco a Can. ¿Qué hizo Can? Él vio a su padre y cuando lo vio fue y dio aviso a sus hermanos. Parece ser que no les avisó. Pobre mi papá está allá, ayudémosle. La idea que da el texto, por el afán que llevan los otros, es que él quería era dejarlo ¿qué? En ridículo. Ese es el hermano que cuando ve que el otro falla o cuando fracasa en algo, dice, míralo, vengan a verlo cómo está. Vengan a verlo cómo está. Mírala cómo está ella, la que cantaba. Vengan a verla. Está en el piso. Ese es Can. El que va corriendo y decir, míralo. Mírala cómo está. Está tirada ya. Está casi muerta. Esa que cantaba, esa que hacía eso. Como si estuviésemos esperando la caída de aquel a quien Dios ha puesto por alta estima para satisfacernos en su fracaso. Ese era Acán. La pregunta es, ¿será que en nuestro corazón está la actitud de Acán a veces? Esperando que un líder se dé duro contra el piso para decirle, míralo dónde está. ¿Será esa nuestra actitud a veces? Esperando que el que canta o que toca el piano fracase. Para decirlo, mira lo que tocaba el piano. Esa fue la actitud de Acán. Él estaba mirando a su padre. Y decía, ah, Dios ha dicho que mi padre es justo. Dios ha dicho que mi padre es un hombre de fe. Quizás nos hizo subir a este barco. Porque es un hombre que cree en Dios. Y miren, le ofreció un sacrificio, es un hombre ejemplar, mi papá. Pero apenas su padre falló, dijo, sí ven que no es tan bueno. ¿Saben quién es el que representa en la Biblia esa actitud? Satanás. Cuando va y se presenta ante Dios, y Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Y dice Satanás, pero de balde no te sirve, que mira cómo lo ha rodeado de bienes y de cosas. Esa es la actitud del acusador de Satanás. Y esa era la actitud que estaba en el corazón de Acán. La actitud del acusador. Mira dónde está papá, le dijo a los hermanos. Mira papá. Y así hay hijos. Así hay hijos. Era el hijo más joven. Y muchas veces hay padres que han servido al Señor, que han honrado al Señor, han dado su vida por servir al Señor. Pero ¿qué pasa? Que son, ¿qué? Humanos. Y cometen errores. Y enseguida esos hijos sacan a relucir todo el odio que había en casa y dicen, miren a mi papá, el que decía que había que ir a la iglesia siempre, el que decía que había, míralo como fracasó en su ministerio. Hay hijos así. No hay justo ni aún uno. Yo sé que muchos hermanos en el ministerio han luchado con eso. Con hijos, no, pero tranquilo. Hay muchos, futuro predicador. Hay muchos, muchos hijos que han cometido ese error. ¿Y saben entre quién, cuál es la población que más comete este error? La población joven. La población joven. Puede ser. Usted lo ha dicho. Puede ser. Pero es importante, hermanos, que no caigamos en este error. Y yo sé que hay hombres de Dios que han sufrido por eso. Porque han servido. Han querido hacer para el Señor. Y por ahí algún hijo fue un poco rebelde a toda otra manera. Y como su padre le reprendió, enseguida apenas su padre tuvo un error, tú que hablabas tanto, tú que te creías esto, mira dónde estás ahora. Pero esa no es la actitud que debemos tener ni como hijos, ni como creyentes. Ni como hijos, ni como creyentes. La de acusar. Él quería burlarse, señalar, ridiculizar y desprestigiar a su padre. Y desprestigiar a su padre. ¿Cuántas veces hemos querido desprestigiar al otro porque cometió un error? Porque normalmente nosotros mantenemos mucho los ojos puestos en los demás, no para ver sus virtudes, sino para ver sus errores. Porque sus errores como que me ayudan a palmear la mediocridad espiritual que hay en mí a veces. Ah, como él está así, yo también puedo estar así. Entonces yo me lleno de satisfacción en el error del otro para yo continuar en el mismo estado. Pero debemos, hermanos, si eso está en nuestro corazón, si estamos deseando por ahí que se caiga el que está medio parado, para nosotros, pidámosle al Señor que quite eso en nosotros. Porque eso revela que en nuestro corazón hay envidia. Hay envidia, raíz de amargura, celos, contienda, todas esas cosas en el corazón que no son de Dios, no son de Dios. No son de Dios. Mucha envidia a veces. mucha envidia porque un hermano Dios lo usa para algo, porque un hermano Dios lo usó, o una hermana Dios la está usando, y nos carcome la envidia por dentro, y estamos esperando que caiga para señalarlo. Esa no es la actitud de un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo se goza con los hermanos y sufre cuando los hermanos sufren junto con ellos. ¿Cuál es la actitud de Sem y de Jafet? ¿Qué es la que deberíamos tener? Ellos tuvieron por su padre, ¿qué? Un respeto, decoro y pudor. O sea, ellos no dejaron que un momento mancillara la relación que ellos tenían con su padre. Ellos no permitieron que un error dañara la relación. ¿Cuántos hermanos, porque otro hermano pecó, cometió un error que para él es algo escandaloso, ya no pueden sostener una relación, porque ya el otro es como que si no sirviera? Pero estos dos hijos demostraron que tenían una relación con Dios. Y me gustan estas versiones porque la Reina Valera antigua y la actualizada dice: bendito sea el Señor, el Dios de Sem. No dice que Noé está bendiciendo a su hijo Sem, sino que está dando ¿qué? Gloria a Dios, el Dios de su hijo. Y indica que Sem tenía una relación especial con el Señor. Y uno dice, no, es que Noé quiso maldecir a Can y a Sem lo quiso bendecir, como si estuviese haciendo ascensión de personas. ¿Saben quién dicen eso? Los que han difundido el racismo antisemita. ¿Cierto? Semita es todo aquel que proviene de Sem, que mayormente son los judíos, aunque también los árabes, porque ellos descienden de Abraham. Y contra ellos se ha difundido, sobre todo en Occidente y todo lo que somos nosotros de Europa y Estados Unidos para acá, un odio que ha ido creciendo. Porque decimos que ellos se creen el pueblo de Dios. No, es que él, Sem, sembró en su relación con Dios. Sem sembró en su relación con Dios. Y Can no lo hizo, y ahí están los resultados. ¿Cuánto puede impactar nuestra relación con Dios a nuestra familia? ¿Cuánto puede impactar? ¿Cuánto puede impactar? A veces decimos, pero ¿por qué fulano Dios lo usa y todo? Pero no sabemos quiénes sembraron en el pasado. Un abuelo, unos padres que se sacrificaron porque esos descendientes tuvieran que conocimiento de quién era Dios y una relación con Dios. Y otros dijeron, no, yo no quiero saber nada de ese Dios. Y su familia entera se perdió. Y su familia. Entonces, ¿por qué Dios escoge a uno y con? No. Cada uno de nosotros es responsable de cómo cultivamos nuestra relación con Dios. Y Sem nos da el ejemplo a seguir. Nos da el ejemplo a seguir. Can terminó lamentablemente perjudicando a toda su descendencia. El hermano Luis preguntaba, ¿por qué Dios maldijo a Canaán y no a Can? Allí la Biblia no dice por qué. Allí la Biblia no dice por qué. Pero si miramos la historia bíblica también, vemos que la maldición recayó sobre la descendencia de Canaán. La maldición que lanzó Noé recayó sobre la descendencia de Canaán. Dios ya había bendecido a los hijos de Noé. El capítulo 9 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos en el versículo 1. Lo que nos da a entender que posiblemente Noé, por no ir en contravía de lo que Dios había dicho, evitó maldecir a su hijo, porque ya había sido bendecido por Dios. Pero su descendencia iba a sufrir las consecuencias de su pecado. Vamos a ir un momento al libro de Levítico, capítulo 18, versículo 3 al 25. O voy a leerlo todo. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Tanto los egipcios como los cananeos eran descendientes de Canaán. Eso lo vamos a ver ahora que vamos al capítulo 10. Tanto los egipcios como los cananeos, ellos eran familiares, descendientes de Can. Y Dios le dice a Moisés, ustedes van a entrar a la tierra prometida, pero tengan cuidado, no van a hacer como allá hacen, ni van a guardar sus estatutos, sus leyes, sus costumbres. ¿Qué era lo que hacían ellos? Dice así: mis ordenanzas podréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Ningún varón se llegue. Tenían costumbres de tener relaciones sexuales entre familiares. Esa era la costumbre que había entre los cananeos y los egipcios, según dice aquí la palabra. Dice el 7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás tu desnudez. Tenían la costumbre de observar desnudos a sus padres, a su madre. Habían perdido el pudor. Habían perdido el pudor. ¿Quién les enseñó a ellos eso? ¿Será que entre ellos se contaba la historia de Noé y su hijo Can? La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirá. La desnudez de la hija de tu hijo, y así. Y si nos adelantamos, dice la Biblia, en el versículo 16 adelante, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo, ni a la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad, dice. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza. Aquí llegarse a ella hablaba de tener la relación sexual. Y no es el hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloque. Estas ciudades se habían pervertido. Can escogió el camino incorrecto. Y ese fue el legado que le dejó a quién. A su descendencia. ¿Y qué legado le vamos a dejar nosotros a nuestros hijos, hermanos? ¿Qué le vamos a dejar? Muchas veces cuando hay un hijo que es alcohólico, yo compartí eso por el grupo, una enseñanza de un hermano que se llama Mayen, que es muy buena, sobre la responsabilidad del varón en la familia. Y él decía que muchas veces hay hijos que con el tiempo se vuelven drogadictos o alcohólicos. Y los padres se preguntan, ¿y a quién salió este? ¿Y a quién salió este? ¿A quién salió? ¿A quién salió? Se pregunta uno, buscando como algún abuelo, un tatarabuelo, cuando ha sido su responsabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué legado le vamos a dejar? Muchas veces, no, pero ¿por qué este muchacho es sicario? ¿O por qué cierta región o cierta cultura allá practican cierto pecado? ¿Por qué? Porque ha sido el legado que se ha transmitido de generación tras generación. Y nosotros en Ágape, que tenemos pocos niños, hay una población con pocos niños en la iglesia, ¿qué legado le vamos a dejar a estos niños? Ya nosotros estamos grandes, tenemos que cultivar en ellos. ¿Qué legado le vamos a dejar a ellos? ¿Que me vea todos los días llegar borracho? ¿Que me vea todos los fines de semana llegar borracho? ¿Que la plata que trabajamos duro, mi hijo tenga que ver cómo yo la entrego a otra mujer? ¿O que mi hija tenga que ver cómo yo maltrato a mi mamá cuando llego borracho a la casa? ¿Eso es lo que vamos a dejarle a ellos? Eso es. ¿Qué le vamos a dejar? Lo que nosotros sembramos en el hogar, eso va a marcar el corazón de nuestros hijos. Y difícilmente se va a borrar. Huellas como las de un padre alcohólico, difícilmente se van a borrar en un niño. Tenemos que revisar cómo estamos conduciéndonos a nuestra familia. Porque por insignificante que sea, cualquier decisión que tomemos en el hogar puede ser trascendental para el futuro de nuestra familia. Ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero yo los invito a que reflexionemos sobre con quién nos identificamos nosotros. ¿Con Noé en este caso en particular, con Can o con Sem y Jafet? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por nosotros, por nuestras familias, para que el Señor nos ayude, hermanos, nos ayude. Porque debemos saber, no importa qué tan creyente, como dice la hermana Lucía, ese es muy evangélico. ¿Cómo es que es, hermana? Ese es evangélico bastante. Aunque hayamos sido muy evangélicos, no importa. La pelea es día tras día. Porque el que piense estar firme, mire, nadie está exento de cometer un error. Y si Noé, con todo lo que hizo para el Señor, cometió este error, entonces nosotros que también somos humanos podemos caer en él.